Aquí comienza. Cuidado Corazón. En Quack FM.
Bienvenidos a Cuidado Corazón. Otro miércoles más en el 103.4 FM de Quack FM. Hoy hablaremos de cómo podemos ver nuestro corazón a través del trazado eléctrico y de la imagen. Un saludo de todo corazón.
Aquí comienza.
Esta tarde empezamos con El corazón oxidado de Fito y los Fitipaldis para pasar esta hora con vosotros. Os saluda Fini y tenemos con nosotros en el estudio José Couso de Quack FM a Eva.
Hola, buenas tardes a todos.
A nuestra fisio Monse.
Hola, buenas tardes, un saludo para todos.
Y a Monse, a Alex en la técnica.
Hola, muy buenas.
Pues recuerden que hoy que pueden contactar con nosotros a través de Facebook, de nuestro teléfono directo 881-012-232 y a través del WhatsApp.
Repite, sí. Los teléfonos, Fini, que se quedaron con ganas de escribir.
A ver, voy a decirlo más lento: 881-012-232 y a través del WhatsApp 644-737-303. Mandadnos vuestras preguntas. Hoy vamos a hablar de la imagen del corazón y para ello tenemos aquí con nosotros a Encarna González, que es enfermera de registros del CHUAC. Hola, Encarna.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y para que Marité nos cuente su experiencia, tanto a los dos lados de la cama, como enfermera y como paciente. Hola, Marité.
Hola, buenas tardes.
No sé si queda bien decir que hoy matamos dos pájaros de un tiro.
Bueno, vamos a procurar no matar a nadie. Vamos a empezar, como siempre, haciéndole el examen al paciente, a la gente de la calle. ¿Qué es lo que saben con nosotros de todo esto? ¿Qué es una eco? ¿Qué es una ergometría? ¿Si sabemos lo que es un eco de estrés o un consumo de oxígeno? Que esto todo nos suena así un poquito a chino. A ver qué es lo que saben ellos de todo
sí,
esto.
Creo que sí. Se hace un aparato. A ver, te ponen como una. ¿Cómo se llama? Como una gelatina, ¿no? Y te escuchan y se ve en una pantalla como palpita el corazón y cómo se ve.
Será como una ecografía de las otras normales, ¿no? Será para ver el corazón, cómo funciona, si hay algún problema o algo.
Uf, pues no sé. Como se fai, no sé. Pasan cho a máquina por el peito. Ya botan cho un poco aceite y nada más. Ven las tripas todas. Ven que todo funcione correctamente.
Bueno, la prueba de esfuerzo lo que me hicieron a mí es andar en una cinta, te van aumentando la velocidad de la cinta y te van tomando la tensión. Y te van aumentando cada vez más, ¿no? A ver a cuánto llegas. Claro, hombre, claro que te fatigas. Llega un momento que no puedes más y te dan caña, al final.
Pues una prueba de esfuerzo, poste sobre una cinta de correr, estás todo monitorizado, o especialista en este caso. No sé si es cardiólogo, creo que sí. Pues no momento vaiche pidiendo que aumentes a intensidad no exercicio, ponche un ecógrafo, vaiche mirando o corazón in situ, no momento de máxima, que aguantes o máximo, tal, igual.
Lo que tengo entendido es que te suben una cinta mecánica, todo mecanizado, y mira cómo funciona el corazón en función del esfuerzo. A mí, hombre, moito de esteño corrido, moito.
Sí, creo que sí. Se hace con un aparato. A ver, te ponen como una.
Pues ya, como siempre, ya vemos que a todo el mundo le suenan las pruebas, pero vamos a profundizar un poquito más en todo ello. Encarna, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la imagen del corazón y qué técnicas de imagen tenemos?
Bueno, pues son unas pruebas no invasivas que emiten ultrasonidos. Y se utiliza un transductor que efectivamente, como decían algunos de ellos, con un gel que ayuda para que se vea mejor la imagen, se va pasando por el tórax y da datos de las cavidades del corazón, el tamaño, las estructuras, etcétera.
¿Eso de que no es invasiva quiere decir que no nos pinchan? ¿O
no nos
es?
Pinchan, se hace desde fuera, simplemente moviéndolo como para ver el feto en la barriga de la madre, solo que se ve el corazón.
Cuando hablamos de esto estamos hablando de un ecocardio, supongo.
Exactamente.
Porque después tenemos otro tipo de pruebas, por ejemplo las ergometrías o tenemos... Bueno, vosotros también ponéis los holter, que estuvimos hablando también del holter subcutáneo, pero creo que el vuestro que ponéis así no es subcutáneo. No, háblanos un poquito de eso.
Nosotros ponemos un holter externo, que es como un pequeño dispositivo electrónico, más pequeño que un móvil, que se conecta a unos cables. En nuestro caso, en nuestro hospital, son 5 que llevan unos electrodos y transmite una señal de electrocardiograma. Está grabando normalmente las 24 horas y luego se analiza para ver ese trazado, si hay anomalías, arritmias, pausas, etcétera.
¿Y la persona que va a poner un holter tiene que tomar algún tipo de precaución?
No.
¿Echar cremas? ¿Dónde se coloca el holter?
Se coloca en el pecho, ¿no? En el pecho, en el tórax. Lleva una posición, unas posiciones adecuadas para que coja una buena señal. Y es conveniente que no echen cremas, se limpia bien la piel con alcohol para que haga buen contacto. Y es el único cuidado realmente que tiene que tener. Se suele poner una prenda adaptadita al cuerpo para que con el movimiento de la persona no se suelte. Y se le dan unas instrucciones de que no haga un ejercicio excesivo que le haga sudar para que no se caigan los electrodos. Que no hagan movimientos muy continuados con los brazos y con el cuerpo, tipo limpiezas generales, yo que sé, pasar la aspiradora a toda la casa, porque durante todas esas horas no se puede analizar el trazado, habría que borrar. Y si hay muchos trozos de trazado que hay que borrar, pues los hay que volver a llamar para repetirlo.
Claro, es que el otro día, por ejemplo, nos surgió que nos llamaron de noche de un servicio que una señora se le habían desconectado unos electrodos. Entonces nos dijeron, mira, no sabemos el tiempo que lleva, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los ponemos? ¿No los ponemos? Eso mismo te puede pasar en casa, ¿qué harías?
Exactamente, nosotros ya les decimos que si se les suelta uno, se les cae uno, que lo coloquen más o menos en el sitio donde se les cayó. Es muy raro que se les caigan los 5 a la vez, entonces es fácil.
Menos mal que es una prueba que no duele, porque
no
si la
duele
tenemos
nada.
Que repetir.
Pero sí que es verdad que a los pacientes les preocupa eso, es algo nuevo que de repente tienen que llevar colgando, tienen que hacerlo bien porque si no va a salir bien. ¿Qué os dicen cuando, qué caras percibís cuando se le llevan puesta la petaca?
En general, bien. No, quizás la gente joven es la que, ay, qué rollo, te sueltan, ay, qué rollo, hay que llevar esto. Pero en general, bien, la tolerancia es perfecta y lo hacen bastante bien en general. Quizás las mujeres un poquito menos, o la gente que tiene que va mucho al gimnasio, ¿no sabes? Que tiene adicción al gimnasio, pues le decimos camine, si quiere, los 12 kilómetros del paseo, pero en plan paseo, en vez de ir al gimnasio. Y bueno, como que no les gusta.
Mira, Monse, hay gente que echa de menos ir al gimnasio. Y tú, Marité,
algo está funcionando.
Tú, Marité, cuando estuviste ingresada con nosotros, tuviste la telemetría puesta, que
sí,
para
sí,
los
sí.
que no saben, es algo parecido al holter, pero bueno, que lo tienes las 24 horas del día mientras estás ingresado.
Y sí. Que nos hace entrar en la habitación a ir poniéndoselo a cualquier hora de la madrugada.
Sí, molestando ahí, colocando el electrodo que se cae. ¿A ti te causaba estrés, seguridad?
A mí seguridad. A mí me causaba muchísima seguridad porque ella estaba muerta de miedo, entonces aquello me daba una tranquilidad tremenda porque sabía que estaba vigilada todo el tiempo. Entonces, bueno, para mí no...
Hay gente que cuando se va de alta le decimos, vas a echar de menos la telemetría. ¿La echaste de menos en algún momento?
Hombre, tampoco echarla de menos, pero si hubiera, vamos, mientras estaba ingresada sí que me gustó tenerla, porque para mí fue una seguridad, mucho.
¿Y a ti cuando te hicieron el ecocardio, sabías, bueno, como profesional sabías de qué iba, ¿no? Pero ¿te llevaste alguna sorpresa? ¿Había algo de que no sabías? ¿Te sorprendió?
Yo es que estaba en estado de shock cuando me hicieron el ecocardio porque estaba en urgencias, el síncope lo tuve por la mañana, el ecocardio me lo hicieron por la tarde. Entonces, bueno, me dijeron, una estenosis aórtica del 75%. Tampoco, no tienes la cabeza por asimilar todo eso, entonces, bueno, pues te quedas con mucho miedo. Al día siguiente ya fue el cateterismo. Bueno, fue todo tan seguido que te da poco tiempo de darte cuenta de las cosas, porque estaba muy asustada, pero bueno.
¿Y tú sabías en qué consistía tanto el eco como el cateterismo?
El eco sí, el cateterismo no había estado nunca allí, entonces no más o menos por lo que te cuentan, pero tampoco no lo había visto nunca en directo. Y bueno, pues fue una sorpresa, sí, pero es que entre el miedo que tienes tampoco, no sé...
Se ven las cosas distintas de ese lado.
Totalmente, sí. Distintas.
Da igual la información que tengas.
Sí, sí, además de que la información, hombre, si sabes que te van a hacer esa prueba y te informan, pues bueno, a lo mejor ya lo recibes de otra manera. Yo me dijeron, te van a hacer un cateterismo. Se supone que ya sabes lo que es un cateterismo. Y sí lo sabes, pero bueno, allí acostada en la camilla, yo que era una fumadora tremenda, entonces tenía pánico al resultado también. Bueno, bien, luego todo resultó mejor de lo que esperaba, la verdad.
Bueno,
sí, pero bueno.
Y Encarna, la ecografía, hay diferentes tipos de ecografía, por ejemplo 2D, 3D, que oímos por ejemplo en las embarazadas, voy a hacer una ecografía 4D, 5D, ahora es la última novedad, dentro de poco será 6D, ¿vosotros qué tenéis ahora? 7D ya.
La D no son dedos, aviso. No,
nosotros tenemos la tridimensional, la 3D, la 2D, que todo se hace primero en 2D y luego se pasa a 3D, y ahora pues ya empiezan otros, el 4D en camino, ya...
¿Y no os piden la foto del bebé?
No es el caso, sería del corazón, y de momento no nos la piden.
Todo llegará. Sí. Cuando estamos hablando de las ergometrías, ya vimos andas por una cinta, pero ¿cómo andas con la cinta? ¿Los monitorizáis? ¿Quiénes estáis realizando la prueba? ¿Qué tipo de control hacéis?
Mira, en la prueba siempre está un cardiólogo y una enfermera. Se monitoriza al paciente con el electrodo de derivaciones en el tórax. Y ya se pone a caminar en la cinta y son varios ejercicios, normalmente de 3 minutos cada uno. La duración depende de la capacidad de cada paciente. Puede ser 6 minutos, 12 minutos, según. O si aparecen síntomas o cambios en el electro que se van viendo en la monitorización. Entonces ya se decide si se para, si se sigue. Y normalmente es una prueba muy bien tolerada y que da muchos datos, sobre todo para isquemia, angina de pecho, etcétera. Es una prueba diagnóstica.
Ahí lo que vemos es la imagen electrocardiográfica.
Exactamente.
O sea, ¿y algún susto os llevaríais, me imagino?
Sí, siempre puede haber sustillos, sobre todo con arritmias, alguna caída, que no todos saben caminar en cinta, y entonces pues hay que estar muy atento y explicarles cómo empezar. Incluso los ergómetros actuales pues ya permiten disminuir y aumentar la velocidad para adaptarlo un poquito a cada paciente y que pierdan el miedo.
Y para esa gente que no puede correr en la cinta y es necesario hacer una prueba de esfuerzo, ¿no?, para determinar la dolencia, si hay isquemia o no, ¿hay algún tipo de prueba aparte de un sustituto de la cinta de correr?
Sí, normalmente se les hace un eco de estrés farmacológico, que se llama.
Uy, eso del estrés, bueno.
En vez de ser estresarlos haciendo ejercicio, estresar el corazón, pues se pone un medicamento que vasodilata. Ahí sí que ya se coge una vía periférica en un brazo y se pone un medicamento que provoca, pues, en el paciente como si estuviera haciendo ejercicio. Igual, en fases de 3 minutos, y se hace también ecocardiografía al inicio de la prueba. Cuando ya alcanza unas frecuencias tirando a las máximas, del 85% hacia arriba, y en la recuperación.
Porque la prueba normalmente, tanto la prueba de esfuerzo como esa de la ecografía con fármacos, ¿cuándo la termináis? ¿Cuando el paciente ya no puede más? ¿Cuándo...?
Sí, depende un poco de lo cansado que vaya el paciente, de si tiene síntomas o no, o de las frecuencias que alcance. Si está al máximo, al 100% de la prueba, pues y no tiene síntomas, pues a lo mejor pues ya el cardiólogo decide, bueno, párala. Y ya le coge la imagen de recuperación o...
Sí, era una pregunta que se me estaba planteando ahora, por ejemplo, un paciente silla de ruedas, un paciente con
amputados,
etc. Exactamente, sí. Entonces, ¿paráis la prueba cuando dice el cardiólogo que ya ha llegado a unos predictivos o...?
Claro, tú vas viendo las frecuencias, se va viendo cómo reacciona la frecuencia cardíaca al fármaco. También se va viendo mediante ecografía la contractilidad del corazón y ya va viendo lo que se quiere ver. Y pues en el caso de que alcancen frecuencias del 100%, pues llega un momento que a lo mejor la persona está asintomática, pero ya la prueba es válida. Dice, bueno, ya, córtale, ciérrale.
Y le paras la medicación. Aumentando la medicación, la dosificación.
Sí, en fases igual, cada 3 minutos, como si fueran la cinta.
Como si fuera la cinta.
Perfecto. Bueno, deben de ser no alérgicos, claro, hay que preguntar si son alérgicos o no y si tienen alguna contraindicación. También hay, a veces, si deciden no hacer estrés farmacológico, les pueden hacer un TAC coronario. Es una prueba que se hace en rayos y...
Con contraste.
Suele ser con contraste.
Claro, pero el TAC coronario no da esa imagen en movimiento como da la ecografía, ¿no?
No, tienen que tener unas frecuencias bajas los pacientes para poder irlo viendo adecuadamente. Son múltiples imágenes, múltiples cortes. Y,
entonces cogen las fotografías y hacen como en los dibujos animados, la pasan así rápido para saber cómo se mueve.
Okay. No, se graba como en todos los TAC y después las analizan. Y lo único que no tienen que ser, o sea, si son alérgicos al contraste yodado, por ejemplo, pues les ponen, hay otro preparado que se llama gadolinio, que lo pueden, si les interesa mucho, el paciente no le quieren hacer eco de estrés.
Gadolinio, incluso podemos ponerle el nombre al perro.
Así ya le podemos poner. ¿Y qué más? Y sobre el...
Bueno, yo tengo una curiosidad, Encarna, que a ver si tú me la aclaras.
¿Cuál?
A ver, tú que llevas tantos años viendo pruebas de esfuerzos de gente que pasa por ahí de todas las profesiones... ¿Quién aguanta más, un bombero o un personal de servicio de emergencias de salvamento marítimo? Porque yo
estoy... O la señora que viene de Sachar.
O la señora que viene de Sachar. Mira, pero Eva, sobre todo esos dos, porque yo estuve en la prueba de esfuerzo de los dos.
Te sorprenderías. A veces aguanta más un señor de 80 años que uno que te imaginas que lo ves deportista, atlético... Y te sorprende porque no aguanta tanto, ya sea porque camina mal, porque está nervioso, porque se fatiga antes.
Es que hay una generación muy fuerte,
antigua que te sorprende. Sí.
Sí. Es la alimentación sí. Que era, pero sí, que aguanta mucho sí.
Más. Entonces, yo ya tuve alguno que me decía, dalle máis, é pouco para min.
Sí. Son esa gente que te dice, no, eso está ahí a carreriña de un can, y se refieren a 4 o 5 kilómetros.
Es real, que no es inventado.
Bueno, el mito entonces de eso de bomberos o de personal de servicios me lo echaste ya por el suelo.
Mujer, si hacen deporte se tiene que notar. Hay algunos que parece que rompen la cinta.
Bueno, vamos a pasar a un ratito de música. Y vamos a poner, hoy puede ser un gran día que Serrat, que un claro, día también sí. Sufrió su infarto, también sí pasaría por esto.
Ese no fue un gran día de Serrat, no, el día que no. Le pegó el patatazo.
A lo mejor el gran día fue el día que hizo la ergometría y le salió bien.
Claro.
Esta es la versión de Alejo Stivel.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera una fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy de todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. No dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Hoy puede ser un gran día con el test de 6 minutos que nos propone Mons en nuestra propia Eva Nazarre. En movimiento con Monse.
Bueno, hola a todos. Los que conocéis el programa ya sabéis que yo vengo aquí a poner a la gente en marcha. Entonces, qué mejor que hablaros hoy del test de 6 minutos marcha. Me han pedido mis compañeros que os comente esta prueba que estamos realizando a pacientes con problemas cardíacos. Es una prueba muy sencilla, muy fácil de realizar. Es una prueba muy bien tolerada y que sale muy baratita. Empezó utilizándose en pacientes con patología respiratoria y hoy por hoy la utilizamos también para pacientes cardíacos, dándonos unos datos muy importantes y nos dan también datos de mejoría, porque es muy fácilmente reproducible. La podemos reproducir cuando ha pasado un tiempo y vemos la mejoría que ha tenido en cuanto a su capacidad funcional el paciente. ¿En qué consiste la prueba? La realizamos en un pasillo, medimos un recorrido de 30 metros y ahí colocamos dos conos y hay que caminar sencillamente durante 6 minutos al ritmo al que pueda el paciente. Vamos controlando al paciente la saturación y el pulso con un sencillo pulsiosímetro y camina al ritmo al que él pueda y puede parar en el momento en el que lo necesite. Al acabar los 6 minutos vemos el recorrido, calculamos el recorrido, vamos contando las vueltas según va caminando el paciente y vemos el recorrido que ha hecho. Tenemos unas tablas que nos sirven así de predictivos de lo que deberían estar caminando. En esas tablas más o menos vemos el resultado individualizado. Hay unas fórmulas que son diferentes tanto para hombres como para mujeres y que se relaciona en base a sus datos antropométricos, estatura, de peso y también tienen en cuenta la edad. Entonces, porque no tiene que caminar cada uno lo mismo teniendo un peso, una estatura o una edad diferente. Nosotros más bien lo usamos para ver la mejoría en cuanto a la capacidad funcional. Vemos en el momento en el que está el paciente y después de un tiempo dejamos esos datos en su informe y más adelante la volvemos a realizar y vemos la evolución que ha tenido el paciente.
¿Pero la realizáis de manera después ambulatoria o los mandáis ingresar o cuando vuelva a ingresar el paciente?
Nosotros actualmente la estamos realizando a pacientes que han sido trasplantados de corazón. La realizamos antes del trasplante, normalmente si hay esa posibilidad, si hay un ingreso de protocolo de pretrasplante. Y después, como cuando un paciente es trasplantado, tiene que volver a biopsias durante los primeros meses, al menos mensualmente, pues intentamos realizar un test de 6 minutos marcha, al menos al mes del trasplante, 3 meses y 6 meses, intentamos hacer ese control. Y también lo estamos realizando en pacientes con dispositivos de asistencia ventricular que se están implantando hoy por hoy, que es, para que la gente me entienda, es como algo parecido a un corazón artificial. Y también le hacemos ese seguimiento y vemos una enorme mejoría, la verdad, en los pacientes. En el futuro, cuando tengamos una, y a nivel de todos los hospitales que tienen rehabilitación cardíaca, es una prueba muy, muy fácil de realizar, que necesita poco tiempo.
Y muy barata, por lo que decías.
Exactamente, muy
que
barata.
Que eso le interesa mucho.
Exactamente.
Bueno, hace falta alguien que la haga, en este caso una fisioterapeuta que normalmente en los hospitales no brillan por estar debajo de las piedras.
Exactamente.
Necesitaríamos más.
Pues sí, dicho sea de paso, pues una gran cuña ahí que has metido.
No,
Alex,
se perdona. Sí, al principio sonaba todo súper fácil, caminar unos conos y ya está, sí. Pero de repente escalas, medidas antropométricas, hay que ajustarlo, sí. Depende de la edad, etcétera.
Digamos que eso es para ver si están unos predictivos.
Este pero realmente test, ¿es un test vuestro o es un test validado a nivel internacional?
Es un test validado a nivel internacional. Se utiliza en todo el mundo y además cuando se hacen las fases cuando ya el paciente ya no está hospitalizado, cuando realiza una tercera fase de rehabilitación cardíaca, que sería después del periodo de convalecencia, de por vida realizar ejercicio, pues es muy interesante porque le va motivando al paciente a ver esa mejoría. Independientemente de los predictivos, el ver el paciente que ha tenido un dato, imaginemos, de 300 metros y pasa a hacer 400, es muy, muy motivador para seguir con su ejercicio y su cuidado del corazón.
Pues esto fue el test de los 6 minutos.
Y que nadie se piense que hacer ejercicio 6 minutos al día llega. Hay que hacer algo un poquito más, ¿verdad, Monse?
Esta es la prueba.
Lo remitimos a nuestro episodio 2.
Exactamente. Muy bien.
Aquí estamos escuchando a los Rolling Stones con Heart of Stone, corazón de piedra, que sospechamos que nuestro amigo Mick Jagger tiene una válvula calcificada que lo van a operar y este es nuestro recordatorio por él.
Y hablando de recordatorios, Fini, a lo mejor era bueno recordar los teléfonos. ¿Qué te parece?
Efectivamente. Si queréis mandarnos vuestras preguntas, vuestras dudas, aportar lo que queráis a este programa, lo podéis hacer a través de Facebook o a través de nuestra línea telefónica 881-012-232 o a través del WhatsApp 644-737-303. El Cuac FM. Cuidado,
llámanos,
corazón.
Llámanos, Mick.
What's different about us? Seguro que nos llamará cuando le surjan todas las dudas. No matter how I try, I just can't make a cry. Bueno, Maite, tú ahora vamos a preguntarte a ti un poquito, que te tenemos un poco abandonada. ¿Tú en el hospital crees que pecamos, o a lo mejor, ya estuvimos hablando de eso, de dar poca información, o la gente tiene miedo a preguntar las dudas que tiene?
Claro, muchas veces. Si la falta de información, yo creo que nosotros damos información, lo que pasa es que el paciente tienes que darla en el momento que él esté receptivo para esa información, porque a lo mejor en un momento que está nervioso, tú le das la información, pero él tampoco la recibe en la forma que tú se la das.
Entonces, el miedo también
efectivamente.
Influye mucho en cómo se recibe un mensaje, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que hay momentos en los que te dan una noticia que tú quedas pues un poquito en shock, estás con muchísimo miedo y la información que te están dando no la recibes adecuadamente. Bueno, cuando la persona está más tranquila y tú le informas, pues seguro que sería de otra manera. Pero yo creo que información sí que solemos dar, hombre. Habrá casos que no, pero yo creo que sí.
¿Y tú crees que debería de haber a lo mejor una consulta al pasar? Imagínate que le dan la información, ¿no? Que debería de haber como una consulta de enfermería que fuera a los pocos días y que le informara, una vez que ya se asimiló lo que le estaba pasando, explicarle un poquito en qué consiste todo.
Sería muy necesario, esa consulta sí que sería muy necesaria, porque lo entendería de otra manera, ya estaría él más mentalizado, ya asumiría las explicaciones de otra manera, lo entendería perfectamente, seguro. Además, tú tienes una consulta, tienes tiempo para él, para explicar las cosas. es distinto.
Quizás un espacio bueno para esto sea la atención comunitaria, la atención primaria. No sé si nos está escuchando a lo mejor alguna enfermera de atención primaria, pero sí que esas grandes desconocidas para nuestros pacientes, ¿verdad? Que nunca van a la consulta de enfermera. Ah, pero yo tengo enfermera en mi cupo. No sé, estas preguntas a lo mejor se las haremos algún día a alguna enfermera.
Alguna que se presente voluntaria, por ejemplo, a María José, Lorenzo.
Lo decimos porque, claro, bueno, claro. La gente que está al otro lado, es que María José está presente en el programa, pero se está escapando del micro como si tuviese...
Pero no contagia, no tiene nada malo el micro.
Pues yo creo que sería interesante tener una consulta. Y bueno, como dice el compañero Alex, en atención primaria, nuestras enfermeras de referencia, que son las enfermeras del centro de salud, que son un pilar fundamental para la educación sanitaria, y empezar desde ahí. Y a lo mejor decirles cuando van a la consulta y les informan que van a hacer una prueba, pues que vayan a su enfermera de referencia del centro de salud, cuando le explicamos el programa este Coneta 72, que quedan todos tal, que tienen que ir a que su enfermera lo va a llamar, pues ir a su enfermera y explicarle un poquito, ¿no?
Sí, de hecho ahora es otro tipo de prueba, pero en el screening de cáncer colorrectal, cuando salta la consulta para un positivo de sangre en heces, te derivan directamente a una consulta con su médica o médico, que tiene que darle una explicación, y con la enfermera, que en teoría solo tiene que dar una explicación sobre la preparación, pero entre que los médicos tampoco tienen mucho tiempo porque su consulta está muy, muy saturada, y a veces pues tampoco la información llega bien, acaba siendo un sitio fácil para recibir la información. Podría ser esto también con las otras pruebas. La gente llega asustada en Carna cuando llegan a hacer las pruebas de imagen, o ya saben que no les va a doler. ¿Por qué? Porque también he de decir que algunas veces vienen doloridos de la ecografía, ¿eh? ¿Qué les hacéis ahí?
A veces algún cardiólogo carga un poco de más, porque no ve bien y entonces...
No ve bien. ¡Ay, qué peligro! No ve,
claro,
bien.
No ve bien la imagen en la pantalla, y entonces, o porque coge una costilla y anda buscando ahí el plano para coger el plano adecuado, y sí, a veces sucede, pero bueno...
Pero suelen llegar tranquilos entonces.
Para la ecografía suelen llegar tranquilos, para la prueba de esfuerzo hay de todo. Ahí yo lo que veo es que la mayoría de la gente, claro, le dan la petición de la prueba ahora, pues hoy que va a la consulta. A lo mejor la prueba la hace dentro de 3 meses, no la tocan hasta el día anterior.
Ya se olvidaron.
Se
olvidaron hasta de que tenían un ángor o lo que fuera.
No leen las recomendaciones, pues, de venir en ayunas a veces, de suspender medicaciones que deben de suspender para hacer la prueba. Hay de todo. Miedo, lo que es miedo a la prueba en general no tienen.
Y una prueba que hay, que llaman, que parece como la película ET, eso de eco transesofágico, que me suena a la NASA, ¿eso en qué consiste? Porque a mí eso me da un montón de miedo.
Bueno, es una prueba más completa que el eco transtorácico, y consiste en...
Espera, vamos a masticarlo un poco más, Encarna, por favor. El eco transtorácico es ese que te aprietan, el que decíamos que a veces se apretaba un poco de más en las costillas.
Exactamente.
Y este es transesofágico.
Transesofágico.
No será por el esófago.
Sí, sí.
¿Va? No será como una gastroscopia, Maite.
Exactamente. Es como una gastroscopia, solo que en vez de llegar a la zona del estómago, pues se queda en el esófago. Y se introduce una sonda hasta el esófago, por la boca, por el sitio de la comida, se les explica para que pierdan el miedo, y se les seda un poquito para que estén más tranquilos y no tengan náusea, porque el organismo rechaza siempre la sonda. No es que sea una prueba agradable, pero con la sedación la llevan bastante bien.
Y desde ahí sois capaces de ver mejor el corazón porque está más cerquita, claro.
Claro, desde ahí pues se ven las estructuras mucho mejor. De hecho, ya se hacen casos pues que hay dudas en el eco transtorácico de alguna verruga, en el caso de endocarditis, infecciones en el corazón, o válvulas que no cierran o no abren bien, o que si hay un trombo en el corazón, cosas que no quedan claras en el eco transtorácico, pues él les hace un eco transesofágico. Es para casos ya muy concretos.
Pero en ese tubo que va una cámara al final del tubo.
Sí, es un tubo, cada vez son más delgados, antiguamente eran más gruesos, cada vez son más delgados.
Esta es una pregunta que nos repiten mucho nuestros pacientes. Me van a poner un marcapasos y eso lo meten por una vena, pero ¿cómo que por una vena? ¿Pero cuánto de grande es eso? ¿Pero cómo me van a meter una cámara por la boca?
Sí, lo ves y parece grande, pero bueno, introducir pues unos 30 centímetros se introduce aproximadamente, entre 30 y 40. Pues sí. Es lo habitual, no es tanto. Y llevan en la punta, lleva una luz, una cámara, que es la que permite pues visualizar todas esas imágenes que se ven mejor que desde fuera.
Pues imagínate lo que le dirán a Marité, que trabaja en endoscopias.
Digo yo.
Con las pruebas digestivas, colonoscopias y gastroscopia. ¿Qué te dicen a vosotros de las ondas?
Madre mía, las ondas.
Qué de todo, ¿no?
Sí, de todo. Sí, el miedo que tienen, claro, cuando ven. Pero eso es todo lo que me van a meter a mí por la boca. Y ya se quedan. Bueno. Y eso, claro, son muy finitas. Tienes razón, en cama, que cada vez las van haciendo mucho más finas. Sí. Pero bueno.
Pero vosotros la sedación, cuando la hacéis sedación con anestesista, no la sedación.
No.
No, ya no.
Sedación por anestesista son los mayores de 80 años. ¿Ah? Los que tienen edades inferiores a los 75, perdón, son el endoscopista, los sedan endoscopista también.
Pero una sedación ligera, no te duermen de todo.
Una sedación superficial, no.
¿Y tenéis algún truco vosotras para introducir el tubo en las gastroscopios, algo así
la
que no te dé?
Es cosa del médico. Es nosotros médico. Ayudamos
así
después.
Un spray o algún
spray también hay, sí.
De spray para
un spray, un anestésico por vía tópica y aparte de la anestesia, la sedación intravenosa.
Sí. Yo me imagino que a lo que más miedo tendrán será las colonoscopias, ¿no?
Tampoco no creas, ¿eh? Las colonoscopias son las que más se suelen sedar. La sedación suele ser efectiva, ¿eh?
Las endoscopias, ¿no?
Es más desagradable, la endoscopia alta es más desagradable por la náusea, porque estás incómodo, erutas, porque al introducir aire, pues bueno, el cuerpo intenta expulsarlo. Y la colonoscopia, bueno, también es con introducción de aire, suele ser molesta. En algunos casos muy dolorosa, pero bueno, con la sedación le suelen llevar bastante bien, ¿eh?
Bueno, y aunque cambiamos de orificios de entrada para nuestras pruebas, que se parecen mucho, mi pregunta puede ser para las dos, que es, ¿a qué tiene más miedo la gente? ¿A la prueba en sí o a lo mejor a un diagnóstico desfavorable?
Al diagnóstico seguro, sí.
Porque cuando van a esa prueba no saben nada de antemano, no tienen un juicio, digamos, que les prevenga de que puede ser algo, que es probable que haya algo, que es probable que no haya nada.
En el caso del eco transesofágico, yo creo que a los dos. Vienen con miedo a la prueba, yo creo porque no vienen muy bien informados, o lo que decía Marita antes, que no captaron esa información por su situación, y otros por el diagnóstico, claro está.
¿Tú qué opinas, Maite?
Sí, yo creo que tiene lo mismo que Encarna, que el diagnóstico les da mucho miedo, efectivamente, porque muchos vienen, bueno, pues no sé, con una sintomatología que puede ser totalmente benigna, que es en la mayoría de los casos, y entonces, bueno, tienen miedo a la prueba, pero tampoco no saben qué resultado va a salir de ahí. Entonces yo creo que el miedo, hombre, las dos cosas, pero más al resultado.
Pero el miedo a la prueba, ¿no creéis que puede ser? Porque a veces le dices, te vamos a hacer tal prueba que consiste en meter un tubo y ya no escuchan más.
Exacto.
Claro, aunque estén receptivos, claro, ya no escuchan más.
Por eso yo creo que una consulta de enfermería sería muy importante.
Muy importante.
Muy importante.
Claro, cuando no les decimos, no, mañana tienes un ET o un ETT o un ATATO o ATITI, que la gente, claro, flipa.
Flipa.
O un consumo de oxígeno, porque también hay una prueba que es consumo de oxígeno.
¿Eso qué es? La prueba que le hacen a los jugadores que parece que van a despegar. Con mascarilla, la cinta, que parece,
Es una prueba de esfuerzo convencional, solo que el paciente respira a través de una mascarilla que cubre la boca y la nariz y permite medir los gases, el intercambio de gases, la entrada de oxígeno y la salida de CO2. Claro, da datos importantes para diagnósticos en cardiopatías y miocardiopatías crónicas, en pacientes previos a trasplante, en valvulopatías ya avanzadas también, y en el caso de los deportistas, se les hace a los deportistas de élite de alto rendimiento para ver su capacidad funcional y el rendimiento al ejercicio.
Muy bien. Pues después de toda esta información, volvemos al espacio musical con Wild Horse de Rolling Stones.
It's easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me. Wild, wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer, a dull aching pain. Now you decided to show me the same. No sweeping exits, oh, off stage lines could make me feel bitter.
Ahora nos vamos a los fogones con Se nos va la olla de Ricardo.
Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ah!
Se nos va la olla con Ricardo.
Buenas tardes, compañeras. Bienvenidos un miércoles más a vuestra sección de cocina favorita. ¿Qué tal os fue con el sorbete del último programa? ¿Ya lo habéis probado? Por las caras que estoy viendo ya veo que sí y que os ha gustado. Por lo que se comentaba en los supermercados, creo que se acabaron las existencias de Granada. Si me gusta, que cuidéis vuestro corazón. Manteniendo la línea sana y saludable de esta semana, también os traigo un superalimento que seguro que os gusta y habéis probado alguna vez. Y si no lo habéis hecho, os invito a hacerlo, porque seguro que os engancharéis a su sabor fresco. Eso sí, sintiéndolo mucho, lo que no tiene esta semana es efecto afrodisíaco. Tendréis que seguir con el sorbete de Granada. El superalimento del que hablaremos esta semana es el aguacate. Ya sé que muchos estaréis pensando que es muy graso y que no es sano, pero he de deciros que aunque es cierto que es calórico, sus propiedades son muy cardiosaludables. Os lo explico. Un estudio publicado por la Asociación Americana del Corazón afirma que comer un aguacate diario ayuda a tu salud cardíaca, dado que posee altos niveles de grasas monoinsaturadas. Además, funciona como un alimento que controla la grasa y ayuda a mantener los niveles de colesterol malo en personas que padecen obesidad. A pesar de que la mayor parte de las calorías de los aguacates provienen de su grasa, son grasas saludables que ayudan a mantenernos llenos y saciados por más tiempo. Ingerir alimentos con grasas saludables mejorará la salud de nuestro corazón, bajará nuestro colesterol, nos mantendrá saciados por más tiempo y también frenará antojos de frituras u otros alimentos grasos. Debemos saber también que además de para nuestro corazón, también es bueno para la vista. Estudios recientes también evidencian que es bueno para prevenir la osteoporosis. Es recomendable su consumo en las embarazadas por su alto contenido en ácido fólico. Además, ayuda a reducir el riesgo de padecer depresión. Posee un alto contenido en fibra que ayuda a prevenir enfermedades cerebrovasculares y puede contribuir a la pérdida de peso en personas obesas. Es también una gran fuente de vitaminas y un superalimento que potencia nuestro cerebro. Una vez dicho todo esto, imagino estaréis deseando saber qué vamos a cocinar hoy. Preparaos, poneros la chaquetilla y el gorro y manos al aguacate, porque hoy vamos a cocinar una rica y cariosaludable cena de picoteo con un exquisito guacamole. Gracias, México lindo, por este regalo. Para preparar el guacamole necesitaréis 3 aguacates, una cebolla que puede ser dulce, zumo de lima recién exprimida, un poco de sal, un tomate, y para darle un toque picante le podéis añadir jalapeño a gusto y aderezarlo con un poco de cilantro. Para prepararlo, cortamos los aguacates por la mitad, le sacamos el hueso y con ayuda de una cuchara sacamos el contenido del aguacate. Picamos el tomate y la cebolla lo más fino posible por no encontrar los trozos grandes. Así se potencia el sabor de los ingredientes, pero si lo que os gusta es encontrar trozos grandes, los podéis dejar sin cortar. En un bol echamos los ingredientes. Primero el aguacate, que aplastaremos con un tenedor. Cuando esté pisado y grumoso, le añadiremos el resto de ingredientes picados. El jalapeño en rodajas o en trocitos. Exprimimos la lima y aderezamos a gusto con un poco de sal y cilantro. La función de la lima es para evitar la oxidación del aguacate, además de proporcionar al guacamole un sabor más fresco y cítrico. No os recomiendo que trituréis el guacamole con una batidora, os quedará con una textura demasiado líquida y perderéis sabores. Para presentarlo, hoy lo tomaremos en una comida o una cena de picoteo, con unos palitos que pueden ser o de zanahoria, de pimiento, de apio, pepino, calabacín o la verdura que más os guste. El guacamole es muy versátil. Además, en el vídeo vamos a mostraros una presentación muy original, en rollito de pepino. No os lo perdáis. Para finalizar, simplemente recordaros que tendréis el vídeo de la receta en las redes sociales de Cuidado Corazón. ¡Animaros y a cocinar! ¡Adeus, cocinillas!
Cuidado Corazón.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles.
Bueno, decir que Montse no encontró las granadas para el sorbete de granadas, se quedó con las ganas.
Es que en el campo ya estaban arrasadas cuando fui yo, ¿eh?
Me dijeron que no eran de temporada.
A ver si con el guacamole tenemos más suerte. Bueno, pues nada, ya casi estamos llegando al final, entonces... dudas que tenemos.
Yo le quería preguntar a Encarna que se oye mucho eso de la UDT, de no sé qué es eso de la UDT, que habláis ahí mucho por los pasillos, la UDT arriba, UDT abajo, ¿qué es eso?
Pues mira, significa unidad de dolor torácico. Y son pacientes que entran por urgencias, los valora el servicio de urgencias y si considera que tienen... bueno, que son sus sospechosos de tener una angina de pecho, contactan ya con la unidad de cardiología, de imagen y función cardíaca, para realizar una prueba de esfuerzo o un eco de ejercicio. Normalmente ya se realiza sin pasar a lista de espera en los días siguientes. Puede ser un día, dos días, tres días, hasta cinco días. Y
dependiendo de cómo esté urgencias, porque si depende de cómo esté urgencias me cago en la leche.
Bueno, pero ya hay un... todos los días hay pacientes. Muchos de ellos a veces no se les realiza ni la prueba, porque el cardiólogo que los ve considera que no es un dolor torácico, que es otro tipo de dolor. Y a veces ya se les da el alta directamente.
Entonces, si entiendo bien, esta unidad sirve...
es como un filtro.
Para que aquellos que tienen un posible dolor tipo anginoso se descarte antes de ingresar, para no gastar más.
Exactamente. Es valorado por el cardiólogo, o le hace la prueba, o alta directa, o ingreso, según cómo vaya dando todo.
¿Pero se quedan ingresados en urgencias esperando la prueba o se van para su casa? Si tardan a lo mejor un día, dos días, lo que dices tú,
¿no? Si tardan más de uno o dos días en hacerse la prueba, van citados ya para venir en días consecutivos, nunca más de 10 días.
Ya, y una vez que le hacéis la prueba, según la prueba, pues quedan ingresados o, bueno, le dais el alta.
O se van de alta directamente. Es una forma de agilizar y de diagnosticar la angina de pecho.
¿Cuántas pruebas de ecografías, ergometrías y todo esto, o incluso de las ecos de ejercicio en la unidad del dolor torácico, podéis hacer al año?
Pues se hacen muchísimas pruebas en nuestra unidad.
Pero así a grosso modo, ¿cuánta gente puede pasar por ahí, por vuestro servicio?
Pues mira, simplemente de ecocardiogramas, entre la 20 y el SWAC, 14.474 en el año pasado.
Y aún así hay gente en la lista de espera.
En el año pasado, ¿eh? En el 2018, 14.474 pacientes.
Seréis muchos entonces haciendo ecos, porque sale una media altísima.
Pues sí, pero ya citados normalmente... todos los días ya hay un montón y luego los ingresados.
Claro,
es lo que conlleva.
Claro. Y en esa lista de, en ese registro, ¿que entran también los ingresados o es gente de la calle en el registro?
Ingresados y gente de la calle, gente ambulatoria. Uh-huh. Y luego de ergometrías, que ahí van incluidas también los de la UDT, pues el año pasado hicimos 857 pacientes. Entre citados, ingresados y UDT.
¿Y la UDT incrementó mucho ese número de pacientes?
Mucho.
Bueno, pero por otra parte redujo el número
pero
de ingresados.
Pero redujo el número, claro, de ingresos, claro. Ya.
Lo cual no se nota, porque...
Exactamente.
Somos, servicio. Somos un hotel muy, muy
está solicitado. Siempre lleno, está siempre lleno. Sí.
¿Queréis saber alguna cifra más así de...?
¿Cuántos holter podéis poner?
También es una cifra alta la que se pone. En el 2018 se pusieron 2.153.
¿Y el registro del holter quién lo lee?
Lo lee siempre la enfermera.
Pues entonces, para leer esas 24 horas, ¿cuánto tiempo puede llevar interpretar un holter de 24 horas?
Bueno, si se está entrenado y la grabación está medianamente legible, pues no sé la media exacta, pero... 10 minutos, un cuarto de hora.
¿Llevas mucho tiempo trabajando en registros?
Sí.
Y bueno, mi pregunta era encaminada a esto, no por saber cuánto tiempo, sino por saber, desde que entraste ahí, ¿qué fue los números, de estos números que estamos hablando ahora, lo que más te impresionó? Es decir, ¿no pensabas que a lo mejor se hacían tantas ecografías y luego dices, caray? ¿O cuál crees que es la necesidad? Esa es una pregunta. Y otra es, ¿cuál crees que es la necesidad para nuestros clientes ahora inmediata en temas de pruebas que podíamos mejorar?
Yo creo que la necesidad era aumentar los ecocardiogramas basales, porque sigue habiendo mucha lista de espera.
¿Y la lista cuánto puede ser? ¿Meses?
Sí, meses, superior a 6 meses.
Jo.
Y es bastante, mucho. Es una prueba muy demandada tanto por internistas como por cardiólogos, neurólogos, entonces hay mucha demanda.
Además ahora, antes de darte el tratamiento quimioterapia, tienes que hacerte una eco basal, ¿no?
Exactamente.
Porque las quimios
afectan al corazón.
Incluso también después, ¿no?
Hacen tratamientos en los cánceres de mama, por ejemplo, también... a lo largo del tratamiento de quimioterapia.
Y en caso de el hecho de no ser una prueba invasiva, claro, se aumenta dentro de todos los tratamientos de muchas patologías. Porque
exactamente. Esa es una de las razones por la que hay tanta demanda.
Y como no es invasiva, a lo mejor podemos imaginarnos a todo el mundo en ese sitio tan amable del hospital bailando así. No, ¿verdad? Seguro que esto no, porque con esa cantidad de trabajo.
Al eco vienen muy tranquilos los pacientes. Yo creo que como ya la mayoría de la población sabe lo que es un eco. Oye hablar de ecografía y si no es de un órgano es de otro, vienen muy tranquilos. Y la segunda pregunta que me hacías...
La primera era, ¿qué te sorprendió más? ¿Qué te sorprendió más desde que entraste con respecto a la cantidad de pruebas que se hacen o la reacción de los clientes? No sé.
Desde que estoy allí, lo que más me sorprendió fue el aumento de volumen de trabajo. Y luego, algunas pruebas que aún llevando tiempo en la cardiología, pues las desconocía, como pues el eco de ejercicio, verlo. El eco medicamentoso, el de estrés farmacológico y el consumo de oxígeno. Esas tres cosas fueron las que más me...
Que se instauraron hace pocos años, entonces, al principio no se hacía, ¿no?
Sí, yo llevo allí como 10 años y ya se hacían, pero fueron increciendo, en aumento y perfeccionando la técnica. y fue quizás lo que más me llamó la atención.
Marita, ¿y a ti ahora no te entraron ganas de hacer una ergometría, un consumo de oxígeno o algo así?
Hombre, como ganas no, pero tampoco me pasaría nada si tengo que hacerla, ¿eh?
Bueno, ahora dejaste de fumar, por lo que entendí antes.
3 años desde que me perece.
Bien, sí, pues sí. Esperemos no tener que tenerte de clienta por lo menos por eso.
No, espero que no.
Al menos podemos hacer un 6 minutos marcha.
Pero con esta música, por favor.
Eso sí.
Con esa o con otra, sí, también.
Ahora, por ejemplo, para despedirnos.
Para despedir, empezamos con el corazón oxidado y nos vamos a despedir con el corazón contento de Marisol.
Ahí está.
Bueno, pues ya estamos en nuestros últimos minutos.
Uy, estamos también en los últimos minutos que te estás quedando sin voz, Fini.
Así que solo agradecer a Marité y a Encarna por venir aquí a contarnos su experiencia. Recordar que las pruebas no invasivas no duelen. La información es básica. Nunca dudéis en preguntar las dudas que tengáis, que siempre os vamos a contestar. Mejor o peor, pero os contestaremos siempre. Y gracias a la AEC por apoyarnos en este espacio, a CUAC por darnos esta horita para nosotros. Espero que os sirva a todos y sabéis que está toda la información colgada en nuestra página de Facebook. Podéis mandarnos preguntas o sugerencias, ahí las recetas de Ricardo, la del guacamole, la de la granada, todo está ahí colgado. Y creo que yo no voy a hablar más porque me estoy quedando sin voz. Muchas gracias a todos. Eva, despide tú.
Bueno, pues nada, muchas gracias aquí a las entrevistadas, tanto a Encarna como a Marité. Y
a María José también,
y a María José, que es nuestra enfermera particular del centro de Arteixo.
Sí, que es nuestra enfermera fantasma.
Fantasma, pero bueno, aquí estuvo un poquito
tomando apuntes,
que está para un próximo programa, será nuestra próxima invitada a lo mejor, a ver.
Bueno, nos vemos entonces, Fini.
Hasta el miércoles de Semana Santa. Chao, corazones.
Adiós.
Gracias.